Entonces, supongamos que tenemos un niño que nace en un matrimonio adolescente, de unos padres que tienen 15, 16 años, que claramente no quieren ser padres, y aunque tal vez no tengan ningún problema con esa criatura en particular, que no tengan ningún problema con este niñito o esta niñita que está llegando al mundo, realmente no quieren ser padres. Porque nadie quiere ser padre en su adolescencia. Y supongamos que esta madre, que obviamente está asustada porque es adolescente, durante casi todo el embarazo trató de taparse la guata, trató que no se le notara que estaba embarazada, siempre como comunicando que no quería esta situación. Y supongamos que para empeorar la situación aún, este niño nace y lamentablemente el padre se comporta como un niño y no asume ninguna responsabilidad. ¿Cuáles van a ser las consecuencias a la larga? Al final, ¿cuál es la explicación que este niño, a lo largo de sus años, desde muy temprana edad, va a empezar a formular respecto a por qué mi papá no está? ¿Cuáles son las adaptaciones que va a generar en esto? Porque un niño jamás va a entender que sus papás son adolescentes, que son niños, que no saben lo que hacen, que en realidad sí lo quieren a él, pero no querían el contexto. Un niño no va a sacar nunca estas conclusiones. La única conclusión que va a sacar es como, oye, yo no querían que yo estuviera acá. Lo mejor que puedo hacer es pasar desapercibido. O sea, como decimos en Chile, lo mejor que puedo hacer es pasar lo más piolita posible, que casi no me vean, para no molestar. Va a entender, ese niño, o niña, lamentablemente, que vino a molestar. Y el tema es que, y tal como vimos en la clase pasada, nuestras heridas, nuestras creencias moldan el cerebro, y si moldan el cerebro, que el cerebro es como el mandamás, también moldan nuestro cuerpo. Entonces, si yo todo el rato, si este niño, desde muy pequeña edad, le empieza a transmitir esta información de cómo tienes que pasar desapercibido, tu función es no molestar. Tú molestas allí. Esto eventualmente también se va a reflejar en su cuerpo. ¿Y cómo? Vamos a tener un niñito chiquitito, 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 de huesos chiquititos. La piel pegada al hueso. Que no significa que sean altos o bajos. Significa que de contextura, muy, muy, muy flaquitos, como si quisieran ocupar el menor espacio posible. ¿Para qué? Para tratar de pasar desapercibido, para tratar de no molestar en base a esta creencia que se van generando en su entorno. Ahora, supongamos que este niño empieza a socializar después en el colegio, y por mucho que este niño sea exactamente igual a sus compañeros, como en característica interna, que tenga las mismas capacidades que ellos, parte de una base muy distinta, que es él socializa pensando que él molesta. Entonces, si yo socializo pensando que yo molesto, no voy a llegar y me voy a acercar a los grupos. O cuando esté en un grupo social, voy a tratar de estar callado, no dar mi opinión, pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque yo creo que molesto. Entonces, lamentablemente, desde esta base y desde esta herida, ya tenemos un niño que a temprana edad le cuesta socializar y que lamentablemente este sistema de creencias se va reforzando. ¿Por qué? Porque si yo me uno a un grupito de amiguitos y están todos conversando, están todos jugando, y yo no interactúo, yo no me uno a las bromas que se hacen entre estos niños, yo no converso, lo que va a pasar es que estos niñitos van a pensar que yo no estoy interesado, que yo no estoy ni ahí con ellos. Entonces lo que va a pasar eventualmente es que la creencia se hace realidad. ¿En qué sentido? Que estos niños eventualmente lo van a rechazar. No van a querer estar con él. ¿Por qué? Porque no interactúa. Y así es como, lamentablemente, este sistema de creencia que parte de una base puntual, que es tener un padre que no está disponible, que aparentemente me rechaza, va agarrando vuelo, se va fortaleciendo. Después, como en las primeras experiencias en el colegio, y después imagínense cuando empiece como el tema amoroso, y cuando ya estamos como en los 15 años y es como, oye, ya deberías tener una novia o un novio, deberías empezar a relacionarte en este aspecto, pero ¿qué tan fácil es acercarse a una mujer o acercarse a un hombre si es que yo estoy desde la creencia de base que molesto? Se hace mucho más difícil. Entonces, finalmente, esta comprensión del mundo se va haciendo cada vez más fuerte. Y al mismo tiempo, al hacerse tan fuerte, recordemos que mantiene cierta coherencia. Entonces, pese a que este niño se haya sentido muy, muy rechazado por algún grupo de compañeros, pese a que las relaciones de pareja también se sienta de esta manera, sí va a haber, obviamente, personas en su familia, como su madre, tal vez como sus abuelos, sus tíos, primos, etcétera, que siempre lo aceptaron y que siempre lo quisieron. Pero este niño no toma en consideración la existencia de esas personas. No los toma como algo válido, sino que se mantiene coherente a su creencia inicial, que es yo molesto. Y no es a una persona, es a todos. Que este es el problema de las heridas en general, que tienden a generalizar. Entonces, mantenido este pensamiento en el tiempo, se va generando rencor. Todo el rato pensando que molesto, que no soy aceptado. Va a llegar un momento en que yo voy a necesitar compensar esta creencia, que es demasiado pesada de llevar, y voy a preferir rechazar primero. ¿A qué voy con esto? Me pasa que cuando tengo clientes que tienen esta herida muy fuerte, ellos no se dan ni cuenta cómo me rechazan. Y el cuero de chancho que hay que tener como terapeuta, como para continuar con las sesiones con ellos, porque más de alguna vez me han dicho como siento que esto no me está sirviendo de nada, como si pero continúan igual, entonces yo no entiendo. O me dejan el visto, no me responden en semanas. Y todo esto, estas personas que tienen esta herida ni siquiera se dan cuenta que con eso te están rechazando. Ante estos comentarios, ante estas evasivas, uno, si no entendiera esto perfectamente, podría como decir, ya, chao. Como, bueno, si no te gusta esto, se acabó. O no contestar más. Lo que produciría que esta persona dijera, viste, hasta mi terapeuta me rechaza. Viste, es verdad. Todo el mundo, es verdad que no me aceptan. Y vamos como fortaleciendo cada vez más la bola de nieve. Entonces, frente a esta bola de nieve que se va creando, que tiene que ver con una creencia que se va reafirmando y se va reafirmando, pero se va reafirmando de una manera que es súper extraña, porque es por A, por B o por Z, se reafirma igual. Hagas lo que hagas, tú reafirmas la creencia de esa persona. Entonces, es súper difícil de rebatir. Y eventualmente esto, con el paso del tiempo, va generando un patrón de comportamiento, en donde tenemos una persona que ya está tan convencida de que es una molestia, que tiene que, o sea, subsistir en este mundo pese a eso. Y es por esto que las personas que tienen esta herida muy marcada son personas que tienen una imaginación y un mundo lúdico muy desarrollado. También tienen muy desarrollado a veces el mundo espiritual, ya que tanto el mundo lúdico, espiritual o intelectual son grandes refugios. O sea, en vez de socializar, me refugio en mis libros, en vez de socializar, me refugio en mi práctica de yoga, en mi práctica de meditación. Así que no es que está mal ni la práctica de yoga, ni que esté mal ser intelectual. Es el fin con el que yo lo hago. Que muchas veces es sin darse ni cuenta, es para esconderse del mundo. para no tener que pasar nuevamente por esta experiencia de sentirse rechazados. Entonces, y aquí hay un tema que es, este rechazo se extrapola a todo lo demás. Entonces, con el paso del tiempo, no solo tiene que ver con las relaciones en particular, sino que se vuelve en torno a lo material. Hay un gran rechazo a lo material como si no lo necesitaran. He visto casos, y que me ha tocado también, que personas con esta herida incluso rechazan el sexo como si no lo necesitaran, como si esa es una necesidad humana que ellos, al parecer, no necesitan por una creencia que compensan creyendo que están por encima de eso. Y por sobre todo, y lo que se vuelve más visible y que es lo más importante a ver en esta herida, es la negación de las emociones. Una persona que tiene la herida del rechazo, recordemos que busca no molestar y por ende nunca le da importancia a lo que siente. Yo, ¿cómo identifico, por ejemplo, una persona que tiene la herida del rechazo? Cuando yo le pregunto cómo está y no alcanzo ni a terminar la frase, pero no alcanzo ni siquiera a estar cerca de terminarla, y ella me dice, bien, todo bien. ¿Y tú? De una, como si no quisiera que ocupar tiempo en la conversación. Inmediatamente. Y su respuesta siempre es todo bien. Si usted tiene una persona que to a todo le responde, no, todo bien, todo bien, todo bien, es muy probable que estén con alguien que tiene la herida del rechazo. Y se sorprenden a ustedes mismas, o a ti, diciendo to todo bien, todo el tiempo, es muy probable que esté esta herida de fondo. Ahí. Que esto es como, es literalmente como un fantasma que elige por nosotros y que habla por nosotros. Todo el tiempo, no, todo bien, no hay problema. Entonces, cuando a mí me toca hacer sesiones con personas que tienen esta herida, obviamente en todo hay rangos, pero cuando está muy desarrollada, la sesión es muy difícil porque estas personas no logran aceptar siquiera la idea de tener un problema. Está todo bien, ¿no? A pesar que no lo esté. Cuesta mucho entrar emocionalmente porque la forma que tienen de solucionar sus conflictos es decir que ya están solucionados. Como no, eso ya pasó. Listo. No tiene importancia. Se acabó. ¿Cuál es toda, tal como vimos, toda creencia es la suma de ciertos pensamientos más una emoción, ¿no es cierto? Entonces, una persona que piensa constantemente que los demás no la aceptan como es, que hay algo mal en él o en ella, ya sea por su físico, por su forma de hablar, ya sea por la familia en la que viene, o por su estatus económico, o por cualquier argumento que sea, sumado a una emoción, se transforma en una creencia. En este caso, ¿cuál es la emoción que tiene la herida del rechazo? Un profundo rencor. Un profundo rencor que lamentablemente es muy difícil de reconocer. La persona que tiene la herida del rechazo generalmente tiene una rabia profunda contra la persona, contra el progenitor de su mismo sexo. Es decir, generalmente, no estoy diciendo que sea en todos los casos, pero generalmente, en el caso de ser hombre, hay una rabia profunda hacia el padre que está completamente invisibilizada y negada, porque está la barrera de decir, esto ya lo solucioné, esto no me afecta, o ya pasó, o sea, pasó cuando tenía 3 años, no me afecta, pero sí afecta. Y en el caso de las mujeres, generalmente es con la madre. Al tener madres que son muy críticas, al tener madres que no querían ser madres, por ejemplo. Y también, lamentablemente, las heridas no siempre se dan por la misma razón. A lo que voy es que cuando nosotros leemos la herida del rechazo, decimos como, ah, ok, obviamente es una persona que sintió un rechazo. Pero todos hemos sentido rechazo en nuestra vida. Y no por eso tenemos esta herida. O no por eso es la herida que más desarrollada tenemos. Aquí esta herida del rechazo, más que dejarnos llevar por la palabra misma, tiene que ver con el sentir como que no soy deseado, que no soy bienvenido en este lugar. Que yo no era esperado. Y también, lamentablemente, también se puede dar por el otro extremo de sentirse ahogado y asfixiado. Es decir, ante la sobreprotección, por ejemplo, también se puede llegar a dar la herida al rechazo. Que ahí ustedes pueden decir como, ya, pero ¿en qué sentido te están rechazando si te están sobreprotegiendo? Bueno, si te están sobreprotegiendo todo el tiempo, están dudando de tus capacidades. Y eso, aunque sea más difícil de perseguir, tal vez a un nivel que yo no entiendo, tal vez un nivel más energético superior, sí nos llega el mensaje. Como al final, están dudando de mis capacidades, no me creen capaz. Ok, entonces, tal como vimos, toda creencia busca compensarse. Y es por esta razón que si yo tengo creencias como no valgo, soy un incomprendido, no pertenezco, no podría hacerle frente a la vida, no soy importante, no soy bienvenido, voy a compensar esto con la necesidad de ser perfecto. Y aquí quiero ser muy enfático con la palabra ser. Una cosa es tratar de hacer las cosas perfectas y otra cosa es intentar ser perfecto, que es muy distinto. ¿Y a qué voy con esto? Que tanto ser perfecto como ser perfecto, obviamente es algo que jamás vamos a lograr. Por ende, nunca vamos a estar conformes. Pero hay una diferencia entre no estar conforme con lo que yo hago a no estar conforme con quien yo soy. ¿A qué voy? Con este chascarro que me pasó con el Zoom, ¿ok? Con esta herida, la creencia y el pensamiento sería como, hay algo mal en mí, o sea, ¿cómo puedo ser tan, no sé, imbécil, weón, la palabra que ustedes quieran, cómo puedo ser tan tonto de no haber hecho esto? Un ataque personal a mí que diría yo soy de esta manera porque pasó esto. No estoy juzgando mi hacer, me estoy juzgando a mí. Es un ataque completamente personal desde esta herida. Versus que si esta herida tuviera que ver con el hacer, yo simplemente estaría criticando con mucha dureza mis habilidades tecnológicas, ¿no? O el no haberme podido anticipar. Pero es distinto criticar una acción a criticar a quien yo soy. Y lamentablemente, esta es una característica muy común de esta herida, que es el ataque personal. Todo lo que sale mal, ataque personal. Entonces, las personas que tienen esta herida generalmente suelen tener un diálogo que es muy autodestructivo. Y es un diálogo que está muy normalizado. La persona que tiene esta herida asume que todo el mundo piensa igual, ¿no? Que es normal pensar así. Que es normal atacarte. Que es normal mirarte al espejo y atacarte todo el tiempo. Que es normal estudiar, equivocarte y pensar que eres un imbécil porque te equivocaste. Está muy normalizado el ataque. Ahora, si bien la emoción característica de la herida del rechazo es el profundo rencor, generalmente hacia el padre o a la madre, por no haberlo aceptado, hay un miedo de fondo en tu herida. ¿Y cuál es el miedo de fondo que tiene una persona que tiene la herida del rechazo? Es a la confrontación. Es a estar en una situación conflictiva, en donde no pueda huir. Recordemos que la persona que tiene la herida del rechazo lo que más trata de hacer es de escapar de las situaciones, de evadir los conflictos, de evadir las situaciones que le molestan, de evadir la incomodidad. Y estar frente a una situación incómoda en la que no puede huir, eso es lo más duro para una persona que tiene la herida del rechazo. Por ejemplo, para una persona con la herida del rechazo, tener una conversación con su jefe explicándole lo que está mal o pidiéndole un aumento de sueldo, es tremendamente difícil. Si va a preferir quedarse en ese trabajo pasándolo mal, o va a preferir renunciar antes de siquiera llegar a pensar en tener una conversación y decir como, oye, este me molesta. Una persona con la herida del rechazo, pues si concreta una relación, es muy probable que prefiera terminar antes de solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque esa situación incómoda de tener que poner las cosas sobre la mesa, de tener que hablar sobre emociones y tener que hablar sobre él o ella, es algo que su sistema de creencias como que no está de acuerdo.